Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
17 minutos de la mañana, 9 y 7 minutos en Canarias. ¡Que os ha pillado el torico! ¡Que os ha pillado el torico!
Últimamente esto pasa mucho.
¿Dónde estabais? ¿Cómo que pasa mucho? No había pasado hasta hoy.
No, perdona, el otro día.
Que empiece la...
El otro día ¿cuándo? También hubo un lío de las sillas. ¿Cuándo fue?
De las sillas sí.
Sí, sí.
Pero ya estabais aquí. Estabais aquí dentro.
Yo es que me iba al estudio grande, ¿sabes?
Ya. A poner cables. A poner cables. Pepa Blanes, no hay micrófono para ti.
No, pero
no,
es que
lo siento,
va a entrar luego.
No, ¿cómo que luego?
Claro, es que vale. Te estás adelantando. Vamos a mirar la hojita.
Silencio, silencio. ¿Qué hojita? Ah, esto que me habéis puesto que es el guión. Vale, vale. Hola, Nuria, bienvenida.
Buenos días.
¿Qué tal?
Sí, bien, que hay follón, sí.
¿Has visto qué jaleo? Es que estamos aquí en el estudio... ¿Cómo le podemos poner un nombre a este estudio? El estudio íntimo.
Estudio íntimo, sí. El pequeño, sí. También.
Pequeñico. El estudio salón. Como hay cortinas, estudio salón estaría bien.
El estudio salón.
La salita. Como muchos pisos de
el
ahora.
El cuarto de estar.
El cuarto de estar, sí.
Y el trastero.
Este es cuarto de estar.
Que vamos bajando.
Dormitorio.
El sótano.
Estudio.
Las cortinitas estas están guapas. No me había fijado.
Ah, sí. Ah, mira.
Es que tú ya lo comentamos la semana pasada.
Levanta
la
opinión, perdón. Las
sí,
cortinas.
Pero está bien. ¿Te has fijado en el degradado de color del amarillo al blanco?
Sí, ah. Sí, pero eso es porque se les ha ido de
no,
energía.
No, son así.
Sí, hay sí, que ponerle ganchillo a las sillas también, ¿eh?
Sí, sí, es
que
un
estamos...
efecto óptico para,
vale. Ah, para
la televisión.
Ah, vale.
Claro. Bueno, pues nada, vamos a escuchar versiones hoy, ¿no?
Sí, hoy vamos, además le vamos a dar un pequeño giro al guión. Habitualmente escuchamos un original y una versión,
sí,
pero vamos a rendir un pequeño tributo a Lorca, aprovechando que han sido los 90 años, se han cumplido esta semana los 90 años de su asesinato,
sí.
Y... hemos elegido una serie de canciones inspiradas, basadas en sus poemas.
Uh-huh.
Así que claro, cuando pensamos en lo más lorquiano del mundo, a mí la primera canción que se me viene, y yo creo que a una inmensa mayoría de gente, es este temazo, este monumento.
Queda no sé qué interrumpir claro. Este monumento, ¿no?
Wow.
Como si de repente dijera, es que... me voy a subir a lo alto de la efigie de Giza. Pues no.
Pues no.
Pues no, no está bien.
Y sin hacemos? Embargo, cuando se escuchó por primera vez, en su
ya.
Momento...
Sí,
no,
¿eh?
Pero ahora, bueno, no sé, debido a que claro. Tenemos el oído educado de otra manera, pero en su
pero
momento...
Pero es una maravilla.
Sí. Aquí el hermano mayor Sebe me regaló el vinilo de este disco, una reproducción increíble. Ese disco Philips además es blanco con manchas rosas.
Ah,
y
¿sí?
Luego el disco
ah.
sí, es muy curioso, muy curioso. Por cierto, ayer murió Ricardo Pachón, que es el productor de La Leyenda del Tiempo, de este discazo. Y es el productor más influyente del nuevo flamenco. Su mano está detrás de discos esenciales, por ejemplo, diría fundacionales, incluso de Lole y Manuel, Veneno, Es Más o Pata Negra. Pero para valorar, si te parece, Pedro, para valorar en su justa medida la importancia de Ricardo Pachón, me he permitido el lujo de llamar, de despertar.
Por así decirlo.
Sí, a Marta Carrasco, que es periodista cultural y crítica de flamenco, y ella lo sabe todo
vale.
Sobre Ricardo Pachón.
Hola, Marta, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Perdona por despertarte.
Es que bueno, no. Ha sido un inesperado pero bonito despertar. Es que las vacaciones tienen esas cosas.
Ay.
Oye, nada, Marta, simplemente para confirmar esto que nos decía también Pascual, que Ricardo Pachón, que ayer conocimos su muerte, él, o lo voy a plantear de otra manera, sin su mano, sin su presencia, sin su figura, se entendería menos el nuevo flamenco.
Mira, yo quería deciros que Ricardo era esas personas que parecía haber viajado al futuro y lo quiso construir antes. Es decir, todo lo que está ocurriendo ahora ocurrió porque gente como Ricardo en los años 70 vislumbró otra cosa que nadie veía. Y de repente empezó lo que habéis dicho, a grabar con los Smash, a convencer a Manuel Molina, a Loli Manuel, a meterse en un grupo rockero como los Smash, a descubrir otras oportunidades. Y luego hubo una cosa también muy curiosa, y es cómo una persona que era Camarón, José Monje Cruz, un cantaor de lo más tradicional, se fió de Ricardo. Ya. ¿Qué capacidad de seducción tenía Ricardo para convencer a Camarón de hacer La leyenda del tiempo, o luego en el 70, en el 89, llevárselo a los estudios de Abbey Road a Londres a grabar Soy gitano, que es otro de los discos míticos, ¿no? Entonces, bueno, Ricardo era un ser muy muy curioso, era una persona con una bonomía y con un saber de flamenco, porque él tocaba la guitarra, llegó a acompañar a cantadores tocando la guitarra, pero abandonó un funcionariado en la Diputación de Sevilla por perseguir un sueño, y lo consiguió. Y eso pues produce personajes como estos que luego dejan un legado tan importante como el que ha dejado Ricardo con todas sus producciones.
Pepe.
Yo creo que Ricardo sacó del nicho al flamenco y lo hizo popular. Y están las cosas que hemos nombrado, que están los grandes éxitos de discos que hizo él con muchos artistas, pero después, de alguna forma, yo creo también que influyó en lo que ha venido después. Es decir, Ketama, La Barbería del Sur, los hermanos Flores, Rosario y Antonio. Es decir, aunque él directamente no esté implicado en estos proyectos después que vinieron en el futuro, él puso esa semilla para que el flamenco se mezclara con el pop, con el rock, con el blues, con el soul. Es decir, es el gran hacedor, ¿no?
Sí, además, por ejemplo, Rosalía a lo mejor no se entendería sin Ricardo. Habría que hacer una especie de estudio ahí, como tú has dicho, comparando con otra gente, ¿no? Y luego hay otra cosa muy singular, y es que Ricardo era un profundo conocedor del flamenco más tradicional. Él iba a las fiestas y a los festivales con un Nagra, ¿os acordáis? Aquellas grabadoras que se llamaban Nagra, y lo grababa todo. Y esto es una cosa que yo sí quiero, y aprovechando este altavoz, decir a quien tenga que ser. Ricardo tenía un piso entero de su casa, en la parte de arriba, llena de grabaciones inéditas, en muchos casos, de Silvio, de Camarón, de Los Veneno, de mucha gente. Y esas grabaciones, parte las cedió a la Fundación Alalá, pero aún quedan más de 1,000 en su casa. Y eso es un tesoro que no se debe perder, porque ahí está la historia del flamenco, y no solo del flamenco, sino de la música española actual, me parece a mí. Y bueno, no, yo era una persona muy venerada, una persona que huía de los reconocimientos, pero que la verdad es que cuando hablaba era el evangelio, ¿eh? De verdad que en el flamenco era el evangelio. Y luego, no sé si sabéis que, por ejemplo, Ricardo grabó con otra gente, grabó con Tomatito, grabó con Diego Carrasco, grabó con Rocío Jurado. Es decir, que era multiuso.
Multipista.
Sí, totalmente.
Pascual.
A mí me gustaría saber un poco si él en sus grabaciones tiraba mucho de improvisación, de ensayo-error, si había mucha intuición en sus grabaciones.
Yo creo que Ricardo tiraba mucho de la intuición y sobre todo del conocimiento. Tenía la sensación de que músicas podían, como ahora se dice, maridar bien, ahora se dice con los vinos y las cosas. ¿Cuáles eran los diálogos que podía intervenir? Porque si no, ¿de qué viene a un cantador como Manuel Molina de Triana juntarlo con los Smash en los años 70, cuando grababa en el 75? Había que tener ahí una intuición, pero también había que tener un conocimiento. Las cosas no se pueden hacer en el flamenco. Ahora, cuando se dice esto de la fusión, que a mí me pone un poquito negra la palabra fusión, pero cuando dicen estas cosas, dicen no. La de construir algo tiene que venir de haber construido antes. Y Ricardo tenía un gran conocimiento del flamenco, grandísimo. Por eso pudo hacer lo que pudo hacer y le salió como le salió. Ahora, yo recuerdo en el año 80 en Sevilla, en un festival flamenco, en un cine de verano que se llamaba Emperador, en la calle Pajes del Corro de Triana, subir Camarón a la escena y gritarle: eso no es flamenco. O sea, imaginaos que hacía un año que se había grabado La leyenda del tiempo y le seguían gritando: eso no es flamenco. Ya. Así que el tiempo, ya os digo, Ricardo había viajado al futuro, el tiempo le ha dado la razón y lo ha consolidado como la historia del flamenco, sin duda ninguna.
Pues Marta, yo me alegro de que te hayan despertado y que te hayan hecho madrugar, porque nos has ayudado mucho.
Ha sido súper amable.
A recordar a Ricardo Pachón.
Ha sido un placer, de verdad que sí, que ha sido un placer.
¿Quién te ha despertado?
No todo el mundo, Pascual Donate me ha despertado. Pues vale. Pero a no todo el mundo le despierta la cadena SER, no es un honor.
Me puedes llamar la semana que viene si quieres, que estaré de vacaciones, ¿eh? Yo te lo pillo.
Sí. Yo te digo, un día la semana que viene, a las 8 de la mañana, dale el telefonazo, si hace falta. Bueno, Marta Carrasco, muchas gracias.
Un placer.
Gracias, hasta luego. Es que, Pascual, tenemos que mantener el buen nombre de esta casa. No podemos ir despertando a la gente por ahí.
No, no,
porque
no.
Luego dice, mira, de la serie, llamándome sin avisar.
Bueno, una de las primeras lecciones del periodismo es, tú llama.
Claro.
Tú sí, llama, llama.
Que si te tienen que colgar, ya te colgarán.
No lo tienes seguro.
Eso es.
Es verdad, y lo practicamos muchas veces. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué más cosas me vais a contar?
¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Pues a ver, ¿qué te iba yo a decir? Ayer estuve hablando con la Blanes, Pepa Blanes, jefa de cultura de esta, la nuestra cadena SER, de lo que nos gustan los detectives, no en plan detective de policía,
en
cuidado.
En el NOS, te incluyes tú y Pepa.
El NOS somos todas, somos España, somos el mundo entero.
Pedro,
¿a quién no le gusta un buen detective, por favor? Venga, bueno, hombre, es Sherlock Holmes de toda la vida. El caso, que no es el tema de detective policía, sino la señora mayor, unas ovejas, un barrendero, un vecino, que se pone a investigar crímenes. Unas ovejas, Pedro, unas ovejas. Y entonces nos preguntamos, la Pepa y yo, ¿por qué nos gustan tanto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Le he pedido que se pase luego un ratillo aquí a contarte por qué nos, en plural, gustan tanto los detectives.
Si Pepa Blanes os ha dicho que hay ovejas detectives,
las hay.
O la ha colado.
No,
la ha colado para venir
Pepa,
a hablar por la radio.
Por favor, mentira.
Es que ha estado de vacaciones, necesita venir a hablar por la radio. Es una cosa de ovejas.
Ya verás que te va a sorprender las ovejas. Abre tu mente y descubrirás.
Abre las orejas a las ovejas. Bueno, pues nada, muy bien.
Pues eso, ya está. Comprado, ¿no?
Bueno, y vamos a seguir escuchando más versiones.
Eso, o sea, por supuesto.
Canciones a partir de poemas de Lorca.
De Lorca, por supuesto.
Pues ya está. Nuria, ¿te parece bien?
Qué remedio,
¿no? ¿O te vas?
Los detectives también, soy súper fan.
¿Sí?
Para mí Montalbano, el comisario Montalbano, volvemos a Sicilia, Batiato. Siempre encuentro la conexión, ya lo has visto. Pero no puede más.
El pues mira, tanto la de Batiato solo ha sonado una vez en todo el verano Batiato. Voy a coger una canción de Batiato para acabar un día de estos. A las 12:20. Venga, seguimos.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardo. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna su brazo y enseña lúbrica y pura su cenote duro estaño. ¡Huye luna, luna, luna!
Los jueves este verano en un Porque Sí, de esos que cuando te preguntan, ¿pero por qué ponéis los jueves versiones de canciones? Porque sí. Ya está, porque sí, porque se nos ocurrió la idea y lo hacemos.
Y hasta aquí ha llegado.
Sí. Bueno, hasta el jueves que viene llegará.
Es verdad.
Entonces, hoy ponemos versiones, bueno, en realidad son canciones que ponen música o versionan musicalmente, en este caso, poemas de Lorca.
Eso es. Y ahora estamos escuchando Jaleo de De La Fuente, que tiene una historia curiosa. Además, De La Fuente es una historia, un artista granadino que cuida y cultiva la cultura andaluza a través del rap, del hip hop, del trap, de la electrónica. Y antes de que empezase a estar pegado, como decimos las juventudes, antes de que empezase a ser muy muy conocido aquí en España, De La Fuente se dedicaba a subir sus temas a SoundCloud, como hacen muchísimos artistas emergentes. Uno de ellos es este Jaleo que estamos escuchando ahora, que luego recogió en un disco que publicó que se llama Recopilatorio 2, por si alguien lo quiere encontrar. ¿Qué pasa con este Jaleo de De La Fuente? Bueno, que además de tener el arranque de Romance de la Luna Luna, tiene también algo muy lorquiano, que es ese jaleo, 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 que viene de una canción popular que Lorca y la argentinita ya grabaron en su momento.
¡Anda, jaleo, jaleo! ¡Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo!
Una canción popular que Lorca recopiló y arregló con la argentinita y por eso el título de la fuente de la canción, Jaleo, que funciona como un puente entre estas dos piezas. Y además es mi excusa para poner a De La Fuente en Hoy por Hoy.
Empieza por ahí.
Hombre, si pongo Bachar, pongo De La Fuente y lo pongo todo. Si tengo que ser yo la que lo pone, lo pongo.
¿Te quedan cosas por poner?
Hombre, me queda todo.
Ah, vale.
Me queda todo.
De La Fuente es un ilustre granaíno, sí. Hay que darle su valor. Sí, sí,
sí. Sí, sí, sí. Nuria, te toca.
Pues yo he elegido un tema clásico y maravilloso. Es la adaptación que hizo Leonard Cohen de un poema de Lorca, El pequeño Valdvienés. Take This Wall lo lanzó en 1986. Ya sabéis que soy muy fan de los 80, pero esta gran canción de Cohen.
There's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby
with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die.
Leonard Cohen, es que es imposible no sobrecogerse con Leonard Cohen. Yo no recuerdo el año, sí recuerdo que murió y yo estaba haciendo Hora 25.
Creo que era 2016.
Pues 2016. Pues.
2016.
Estaba haciendo Hora 25 y recuerdo perfectamente que fuimos capaces de construir una despedida a Leonard Cohen uniendo letras de sus canciones con la actualidad, ¿no? En ese momento estaba Trama en la etapa anterior y demás, y la verdad es que, en fin, me encanta Leonard Cohen. ¿Cómo has dicho que es esto de estar pegado, ¿no? ¿Cómo era?
Estar pegado.
Estar pegado es...
Estar pegado es que lo estás petando, Pedro. Vale, tú estás pegado ahora.
Pepa Blanes está pegada.
Hombre, de siempre.
Hace tiempo ya, vamos.
Vamos, pegadísima, vamos.
Pepa, ¿qué tal? Bienvenida. Espera, vamos a ponernos en situación. Hay sintonías, ¿no?, que tienen este valor universal de ponerte en situación, ¿no? Y esta es una de ellas.
Sí, vamos a los detectives que también están pegados.
Gente que mata gente. Gente que mata gente y gente que investiga a gente. Bueno, hoy queríamos hablar del éxito de una figura que se repite una y otra vez en las series de éxito. Detectivescas.
Eso es, que no llevan placa, no han aprobado una oposición y a veces ni siquiera tienen experiencia policial. Puede ser una escritora de novelas, una abogada, una limpiadora con un coeficiente intelectual extraordinario, un sacerdote o un hombre obsesionado con los rompecabezas, pero siempre acaban resolviendo los crímenes mejor que la policía. Todos hemos estado enganchados alguna vez a alguna serie de estas. Todos, en plural, Pedro. Pero hoy nos queríamos preguntar por qué la ficción insiste en que los amateurs son mucho más brillantes que los investigadores de verdad.
Me encanta cuando Teresa habla también en tu nombre.
Sí, por supuesto, yo, lo que ella diga. No, amiga.
Bueno, Pepa, a ver, cuéntanos, ¿por qué nos gustan tanto este detective amateur, que le salen siempre mejor las cositas que a los que supuestamente saben?
Pues mira, hay varias, podemos decir que hay varios argumentos o razones por las que esto podría pasar. Si te parece, vamos a ir comprobándolos pues a través de algunas series que utilizan Bien. A estos detectives, que hemos dividido en varios grupos. Vamos con el primero, que podríamos decir los viejos detectives aficionados, y de ahí esa sintonía de si ha escrito un crimen, porque en realidad esto que comentaba Tere, pues tampoco es una moda nueva. Las series noir, que beben a su vez de la literatura, ya han contado con famosos detectives aficionados, con personajes que siempre estaban cerca de algún crimen, fisgones, listos, audaces, y que, pues como decíamos, acababan resolviendo crímenes muy complicados. Y por ejemplo, la reina es Angela Lansbury en Se ha escrito un crimen.
Recordé la confusión de Emma con la llave del Rolls Royce que creía haber perdido y que luego apareció en su bolso en el club. Luis la había cogido para hacer un duplicado. Así podría conducir el Rolls hasta la escena del crimen en lugar de su coche.
Que me gustaban a mí esta serie y estos episodios.
Maravillosa.
Es
yo no.
¿A ti no te gusta?
No.
Ay, se
vaya,
me
yo no Severino.
No, yo es que prefiero los...
Tú eres un poco detective amateur.
Sí, no. Bueno, puede ser, pero
tú prefieres la policía.
Pero en ficción me gustan los profesionales o en literatura. Por ejemplo, los detectives de Dashiell Hammett, el halcón maltés, en la versión de Humphrey Bogart. Pero
pues
bueno.
Empezamos bien, Pepa.
Los tipos duros le gustan. Harry Bosch también.
Es que a la gente que está pegada hay que pegarle.
Sí,
se os ha quedado, ¿eh?
Bueno, copla. Señora Fletcher.
La señora Fletcher era una escritora de novela negra.
O sea, era profesional.
O sea, ella sabía de lo que
escribía.
Pero es verdad que siempre estaba en el viaje, en la fiesta, en el cotar donde había un muerto, y ella, pues claro, se ponía a investigar y acababa investigando porque no le olía bien la línea que estaba tomando la policía y desconfiaba muchas veces de las instituciones. Y ahí está una de las claves de por qué puede gustar este tipo de series, ¿no? La figura del detective amateur, que muchas veces, y esto tiene derivadas graciosas, ¿no? Bueno, muchas veces es el amateur listo que indaga por su cuenta cuando contra el sistema, que no investiga, pero ojo, cuidado, porque esto también puede ser el individualismo puro y duro de tienes que hacértelo tú todo hecho. O sea, que hay que tener cuidado con esto. Nos gustan mucho los detectives amateur, pero hay que tener claro que las instituciones son las instituciones, que tengo a Severino al lado.
Esto de, el pueblo salva al pueblo y el pueblo
placa.
Investiga al pueblo.
Claro,
¿dónde está la placa?
Hay que tener algo así, pero sí que es verdad que, fíjate, esto ha ido a más en el cine y ha llegado a Hollywood. Tenemos a Liam Neeson, que es la venganza pura y dura. Me matan a mi mujer o a mi hija, ¿qué hago?
Te vas a enterar.
¿Tengo la policía? No, voy yo a por ti, ¿no? Claro. Entonces, esto tiene también su lado negativo.
Vale, primer grupo.
Te doy un puño o dos.
Primer grupo de detectives aficionados clásicos. Segundo.
Segundo grupo, podemos decir los genios excéntricos, por eso yo decía Severino podría ser un detective. Tere también, ojo, que no sé.
Ojo, con los misterios de Laura, doy un poco esas vibras. Cuidado.
Que son, digamos, pues civiles, no son policías, pero que tienen grandes habilidades hiperdesarrolladas, o sea, en un test de inteligencia lo petarían. ¿Sí? Y que suelen ser contratados como asesores de la policía para investigar casos bastante complicados. Y aquí tenemos, por ejemplo, al mentalista.
Solo finge que le gusta esquiar, ¿verdad?
Sí, pero...
Se alegra de que su mejor amiga haya engordado unos 4 kilos y medio. Le habría gustado ser más aventurera de joven. Le encanta la India, pero aún no ha ido. Tiene insomnio y su color favorito es el azul.
Es el azul, está plano.
Imagínate que te dijeran eso. Estás pensando en esto, tu color favorito. Estás pensando esto de tal persona. Imagínate que viniera alguien y te dijera, bueno, este es...
Mal rollo.
Pero ese es el tono, porque tú dices... Hoy, Consejo de Ministros.
Qué percha, ¿eh? Ay,
estaría bien, ¿no?
No sé dónde está la intriga ahí, pero...
Bueno, no, pero yo voy a decir, hemos aprobado un decreto ley. Que de ahí dije, venga, ya.
Bueno, este es Patrick Jane, que era un, se hacía pasar por medium, tenía una tragedia detrás, su esposa y su hijo habían sido asesinados por un detective, por un asesino en serie, y entonces él pues se hace pasar por medium, pero al final confiesa que en realidad, más que tener dotes adivinatorias, lo que era muy observador, muy listo, ¿no? Muy perspicaz, y conseguía bueno, pues buscar cosas de la gente que parecía como que sabía lo que estabas pensando.
Bueno.
Entonces, bueno, otra serie similar a esta es Castle, que aquí contaba como a una detective en Nueva York, le imponen para solucionar una gran cantidad de crímenes que estaban ocurriendo en la ciudad a un escritor de éxito. Es la típica serie en la que chocan los dos hasta que al final pues acaban colaborando.
Ya le dije a Mason que sospecharías,
¡Castle!
Pero el viejo no me hizo ni caso.
¡Caleb, no!
Lo siento, Rick, pero ¿cómo iba a estar tranquilo con vosotros buscándome?
¡Castle! Aquí podemos encontrar otra clave de por qué estos detectives amateur pueden funcionar, o que también se puede aplicar a todas las series de detectives. Y es que hay algo psicológico en, claro, la mayoría de los capítulos son conclusivos, o sea, empiezan y acaban en el mismo, o sea, empiezan y acaban y no tienes que continuar
no tienes
la intriga,
¿no?
Y entonces hay algo de restablecer el orden en un mundo en caos, donde hay crimen, donde las cosas no funcionan. El tener todas las piezas y encajar todas las piezas tiene un efecto psicológico de que el espectador puede controlar todo, ¿no? Puede
y
ser
te deja
una
tranquilo,
teoría.
Acaba el episodio y dices,
y ya
no me llevo una preocupación a la cama. Vale, decías antes de los detectives aficionados clásicos, no sé si porque podemos contraponerlos a los modernos, por decir algo.
Sí, modernos, ciudadanos como todos nosotros, modernas y modernos, que vivimos en ciudades no tan modernas, donde hay crimen y pasan cosas, y que tenemos a la mano internet, que esto es muy importante. Por ejemplo, esto lo vemos en Solo asesinatos en el edificio, que es la serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short, junto a Selena Gómez. Son tres vecinos de un edificio de Nueva York. Los tres están enganchadísimos a los podcasts y al true crime y acaban envueltos en un propio true crime.
Nueva York puede ser demasiado. Siempre hay alguien mirándote.
Piba, ¿a dónde vas tan guapa?
Aquí 2.000 mujeres al año denuncian agresiones. Los ciudadanos vemos los programas de crímenes para intentar averiguar cómo no protagonizarlos. Yo tengo un sueño que se repite. Estoy en la cama, me despierto y me encuentro a un hombre mirándome. Le doy una patada en los huevos y cojo una aguja de hacer punto. Y se la clavo hasta acabar con él.
Está bien.
A veces cuando no consigo dormir me imagino que asesino brutalmente a ese tío. Y me quedo dormida al instante. Siempre funciona.
Ay. Encima te dan consejos estas series.
Pero esta es Selena Gómez.
Esta es Selena Gómez.
Es que la he visto en versión original y entonces no, perdón.
Esta serie me encanta, la verdad. Es chulísima. Y van a sacar ahora temporada nueva, tengo entendido, y son una pandillita súper chula, vamos, la verdad.
La verdad es que está bien, y esto nos engancha con bueno, pues con cómo los podcasts o cómo las herramientas tecnológicas también han hecho el que cada uno se crea también su propio detective o pueda indagar en...
Y algo más, oye, al final este género en el que están estos detectives amateurs igual nos libera un poquito de ese drama, que a veces el drama policial es así como oscuro, esto que le gusta a Severino, el drama policial oscuro y... Ya, bueno. Y violento.
La ventana indiscreta, que al final es un fisco. James Stewart ahí, solo con unos prismáticos.
Fíjate lo que hace.
En realidad está jugando a detective, a descubrir a un asesino.
Sí, es verdad,
que esos también me gustan.
También.
Sí. Vale, y son vale. aficionados, Pepa.
Vale. Es un tono un poquito más ligero, ¿no?
Sí, esto es un... Bueno, es una moda que en los últimos veranos se ha puesto muy en boga, que es el cozy crime, el cozy mystery, que es un género, sobre todo en la literatura, que lo petan, lo, ¿cómo es? Son, están muy pegados, están muy pegados estos libros. Pegado. Que son crímenes muy amables. Ya. Donde, bueno, hay una investigación, pero nada da miedo, nada es tan truculento como, digamos, cookies. El noir nórdico, ¿no? Ya. Que es súper... chungo. Y en este caso, pues también ha llegado a las series de televisión. Tenemos un ejemplo, es una serie muy divertida que se llama Elsbeth.
Bandas de blanqueamiento dental. Yo revisaría su boca porque no conozco a nadie que se blanquee la boca poco antes de suicidarse. Y si tiene el diafragma puesto, es que estaba esperando a alguien con el que iba a acostarse.
Bueno, esto empezó como un spin-off de The Good Wife, ¿os acordáis de la serie? Mm. Con una de las abogadas, Elsbeth, patosa, un gran personaje, y que tenía esta habilidad especial para investigar casos y meterse donde no la llamaban. Y esto nos lleva a lo que decía Tere antes, ¿no? Mujeres limpiadoras que investigan, mujeres abogadas que de repente se convierten en detectives, y decías tú antes que te he escuchado en ese spoiler que has hecho de que venía, ¿cómo hay ovejas detectives?
Ah, lo he dicho,
pues
sí.
Es que hay ovejas detectives.
Cada día las alimento, las acicalo y todos los días les leo historias de misterio. Yo sabía quién era el asesino. Me gusta creer que me entienden, pero solo son ovejas.
¡Ah! ¿Por qué para justo ahí? Estaba a punto de decir quién era el asesino.
Ay, es que ahora que lo digo me suena haber visto el tráiler de la peli.
Sí, bueno, es que la peli ha sido ha sido una de las sorpresas. Hugh Jackman y Emma Thompson ponen voces y sí, hay un pastor y sus ovejas, que las ovejas son las que reconstruyen los crímenes. Y cuando nos llegó el primer mail, esto tengo que confesarlo, para asistir al pase dijimos, ¿pero qué cosa es esta? ¿Quién va a ir a esto? Severino, pues mandamos claro, a Severino. Y luego resulta que tenía muy buenas críticas en Estados Unidos y que la película tiene su aquel.
Bueno, pues nada, no, la siguiente, es que perdóname, por la siguiente de las canciones.
Pedro ha perdido los papeles.
Me parece que
he perdido la canción y me preguntan cuál es, pues yo no lo sé porque he perdido los papeles.
Con Pepe, con Pepe.
¿Quién tiene la siguiente canción? La de Pepe. Esta, venga. Estamos poniendo canciones inspiradas en obra de García Lorca. No, no te oímos. Igual, si abrimos el micro... No, nada. Es una pena, Pepe, con las cosas tan interesantes que nos ibas a...
Es que además, como hemos modernizado tanto este estudio íntimo, este salón comedor que tenemos aquí... Ay. Claro, el micro también lo hemos modernizado y está un poco de prueba, como nosotras. Pero vamos.
Bueno, espérate, vamos a hacer una cosa. Vámonos a publicidad y a la vuelta. Volvemos con esta canción y Pepe nos lo cuenta, ¿vale?
Venga, perfecto.
Venga, seguimos.
Hoy por hoy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.